Auspician este programa EMEP Soluciones Digitales, reparación y armado de equipos informáticos, soluciones digitales para eventos y empresas, servicio de hosting y diseño web. Teléfono 15 39 53 68 74. La Sabia Taller, periodismo por y para chicos y adolescentes. Búscanos en la web radiolasavia.com.ar.
Estuve una noche de tanques, aviones y helicópteros en la biblioteca de Aguas Calientes, solo, rodeado de libros y de una lluvia fría que obligaba al uso de pasamontañas, no ya para ocultar el rostro de las miradas, sino para esconderlo del frío. Me senté en una de las pocas sillas que no están rotas y recorrí con la mirada el lánguido abandono del lugar. Vacía esa madrugada como otras, de personas, la biblioteca empezaba la complicada ceremonia de su desenmascaramiento. Los pesados estantes iniciaron un movimiento que imaginé una danza desordenada. Los libros intercambiaron lugares y páginas, y en el trasiego uno de ellos cayó, expuesto e indemne en una página única. No lo levanté. Esquivando estantes danzarines, me acerqué lo suficiente para leer: la biblioteca existe ab aeterno. De esa verdad cuyo corolario inmediato es la eternidad futura del mundo. Ninguna mente razonable puede dudar. El hombre, el imperfecto bibliotecario, puede ser obra del azar o de los demiurgos malévolos. El universo, con su elegante dotación de anaqueles, de tomos enigmáticos, de infatigables escaleras para el viajero y de letrina para el bibliotecario sentado, solo puede ser obra de un dios. Afirman los impíos que el disparate es normal en la biblioteca y que lo razonable, y aún la humilde y pura coherencia, es casi una milagrosa excepción. La biblioteca es ilimitada y periódica. Si un eterno viajero la atravesara en cualquier dirección, comprobaría al cabo de los siglos que los mismos volúmenes se repiten en el mismo desorden, que, repetido, sería un orden, el orden. Mi soledad se alegra con esa elegante esperanza. Mi soledad se alegra con esa elegante esperanza, repito, mientras me escabullo biblioteca afuera. Aguas Calientes está desierto. Estoy tentado a decir abandonado cuando una zorra cruza corriendo hacia la cocina. Camino hacia la explanada de cemento y me siento junto a la palmita de la esperanza de que las flores que en otra tierra muere, en esta viva. La biblioteca sigue su metamorfosis. Ruidos, crujidos y algo que imagino lamentos se escapan por puertas y ventanas. ¿Dije puertas? Miento. La biblioteca no tiene puertas. Tiene dos agujeros que son imposibles de definir. Hay quien sostiene que son para entrar. Otros dicen que son para salir. Algunos más argumentan que por ellos respira la biblioteca. Los menos sospechan que son para engullir personas, animales, esperanzas. Subcomandante Marcos, desde las montañas del sureste mexicano. Cartas y manifiestos. Página 183. La biblioteca de Aguas Calientes.
Voces que llegan desde las profundidades del alma. Antros poéticos culturales que resquebrajan la rutina. Ya comienza el Rock Movie Radial. Esta noche está encantador.
¿Qué tal, queridas y queridos oyentes, oyentas? ¿Qué tal otro nuevo programa de Esta Noche Está Encantador, transmitiendo desde Power Music 360 en vivo desde Buenos Aires en una noche de jueves 19 de noviembre. Mi nombre es Mae Kerko y me acompaña la camarada Laura Fiorillo en el Meet, que ahora no sé, no la veo, se acaba de colgar, pero ahí aparece de nuevo, va y viene la Laura Fiorillo, la camarada que aparece y desaparece. Y la voz de la locutora Gianina Grosso de Antena Pueblo bien lo dice, esto es Esta Noche Está Encantador.
Van a hablar de mí, ¿no? Porque vos sabés que es historia, ¿no, madre?
¿Por qué no te dejaste pensar en labios que besan frío?
De vos creo que tenés mal la data, Diablito, porque hoy tenemos una invitada especial.
Estás confundido. Hoy te voy a demostrar que los libros y yo somos una misma cosa. Así que, camarada Laura Fiorillo, también prepárate. No hace falta invitada especial, como decís.
Infierno está encantador. Esta noche.
La verdad, no sé de qué me hablas, pero sí tiene que ver con los libros, porque hoy tenemos de invitada especial a Carolina Aros, integrante, ya les digo. Dejé el suspenso, integrante del colectivo Feria del Libro Solidaria, quien nos va a hablar del espacio conformado por estudiantes y docentes del Instituto de Formación Docente número 21, Dr. Ricardo Rojas. Bueno, además tenemos la última edición de Libros Libres de este 2020 pandémico. Nada más y nada menos que cerrando el 2020 pandémico con la última entrega de Libros Libres de este año. 11-40-35-5749. 11-40-35-5749, el celular del programa para enviar sus mensajes. Recuerden que siempre nos pueden seguir también por las redes sociales como Esta Noche Está Encantador, en Instagram, en Facebook y en YouTube, también en Spotify y Google Podcast.
Esta noche está encantador, mi infierno está encantador. Esta noche.
¿Cómo anda, camarada? ¿Cómo anda usted? Otra noche encantador, querida Laura Fiorillo. ¿Cómo andas? Opa, hay dos Laura Fiorillo ahora. Hay dos Laura Fiorillo conectadas y parece que va bien. ¿Qué es lo que está pasando, Laura? ¿Qué estás haciendo otro lado?
Buenas noches, Mae.
Primero que nada.
Con muchos problemas de internet.
Me parece que la internet ya no quiere saber más nada de este fin de año, ¿viste? Ya estamos también nosotros como cansados, ¿no? Como viene agitadísima la entrega 2020 sí. De Esta Noche Está Encantador.
No sé qué pensará internet de mí, pero yo creo que soy la que quiere abandonarlo. Pero hoy particularmente mi wifi estuvo yéndose y viniendo de casa todo el tiempo, así que voy de los datos del teléfono a la compu y el wifi y vuelvo. Así que si en algún momento desaparezco, ténganme paciencia que volveré de algún modo.
Recién veía mientras estaba haciendo la presentación que ibas, venías y decía que dónde está chica. Porque queremos aclararle a las y los oyentes que transmitimos vía Meet nosotros. Todavía seguimos respetando la distancia. Espero que sea el último año de Meet y que empecemos a poder hacer el programa desde el estudio y no desde estas aplicaciones que te alejan un poco de la personalidad, del trato cercano, ¿no? Y de poder molestarte de cerca, querida camarada.
Sí, claro.
Uy.
La verdad que nunca pensé que me iba a pasar, pero te extraño un poco.
Me extrañás, qué raro eso. Es raro escucharlo de tu voz decir que me extrañás, Laura. La verdad, estoy conmovido. Y mira, hoy te puse un fondo que ya no es bandera, sino te puse un fondo de biblioteca. ¿Te diste cuenta que cambié mi...? Ya soy otra persona, ahora te transmito desde una biblioteca nacional, más o menos. Nacional y popular.
¿Viste? No. Para esas que andan diciendo que los maestros somos... ¿cómo fue que dijo la señora esta? Que somos unos viejos zaparrastrosos, claro. Y no sé qué, miren el lujo de la biblioteca en el living de la casa del señor Mae Kerko.
No, que elegimos la carrera docente como última opción porque no pudimos ser policías, no sé, no pudimos ser científicos y después... dijimos, bueno, no nos quedó otra, caímos en la escuela pública como docentes, que es lo más fácil, recibimos un sueldito y ya está, listo, se acabó, es muy fácil dar clases, no tenés vocación, no te interesa nada, terrible, terrible, la verdad que...
Somos una manga de fracasados, la verdad.
Sí, yo quería decirle a la señorita esta, que señorita, no sé qué estado civil tiene, no me importa. Lo que me importa es decirle que en mi caso la docencia es mi segunda carrera y creo que la mayoría de los docentes que conozco no solo tienen dos carreras como yo, sino que tienen más de dos carreras y un montón de formaciones de especialización. Me consta, por lo menos en la cantidad de círculos de profesores y profesoras que conozco. No sé, en tu caso, vos también, Laura, tenés un título de licenciada y no sé qué más. O sea, tenés un título largo, con varios años de estudio.
Sí, la verdad es que, bueno, yo vengo de una corriente de educación, una corriente pedagógica que se llama la educación popular y quienes... adherimos a la cuestión educativa en ese marco, la verdad que amamos la carrera docente, amamos trabajar en espacios educativos, siempre estamos pensando en transitar otros espacios de formación para hacer nuestra tarea lo más enriquecida posible a través del tiempo y lamento contradecirla, pero muy lejos de sentirnos fracasados, nos sentimos dichosos y también un poco de la mano este discurso que se viene imponiendo durante la cuarentena de que van a volver a trabajar. No, señora, estamos absolutamente quemados porque estuvimos todo el año trabajando, aunque usted no crea.
Bueno, y para seguir dando cátedra, le quiero contar a las y los oyentes y también a la señora que acaba de decir esa barbaridad, que el editorial de hoy tiene que ver con un fragmento del libro de Cartas y Manifiestos del subcomandante Marcos, que viste que tengo este fondo de biblioteca, ¿no? Porque hoy tenemos a la invitada especial Carolina Aros, que nos va a hablar de esta iniciativa, este colectivo que reúne a estudiantes y docentes para lo que es un encuentro de libros, ¿sí? De una fundación del libro, pero solidario, ¿sí? Es muy, muy, muy interesante este encuentro. Y justamente elegí ese fragmento del subcomandante Marcos porque la escena de que él narra cuando estaba en las negociaciones por el tema de, ¿te acordás?, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Justamente estas imágenes se le vienen cuando entra en la biblioteca de Aguascalientes, ¿sí? que fue justamente un lugar, es un lugar muy emblemático, porque la Convención Nacional Democrática en ese, se llevó a cabo ahí, en Aguascalientes, y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional construyó un espacio para facilitar el encuentro político y cultural con los sectores de la sociedad civil, ¿sí? Y a ese espacio se le llamó Aguas Calientes, ¿sí? En Europa le dicen ocupas, comunas ocupas. En memoria, y fue en memoria del Estado que a fines de 1914 se dio lo que se llamó la Soberanía Convención Revolucionaria, ¿sí? Donde se encontraron, entre otros, las fuerzas más progresistas de la llamada Revolución Mexicana, ¿sí? Así que, los villistas, los zapatistas, los magonistas, es un espacio muy emblemático. Así que me pareció que una biblioteca tenía relación con los libros, con la solidaridad, y me parece que nada más y nada menos que la figura del subcomandante Marcos, que usaba las cartas para comunicarse con el pueblo, me pareció un resumen emblemático de lo que es la solidaridad y los libros, ¿no?
Sí. Te escuché un poco entrecortado, así que algunas cosas escuché y otras no, pero voy a intentar hilvanar de lo que escuché e inventar algo sobre eso, así que si tiro cualquier fruta, me decís, Laura, mandate cualquiera porque no escuchaste nada de lo que dije. Pero se me ocurría con la invitada que tenemos hoy, representante de este colectivo de este espacio de libros, ¿no? Bueno, ¿qué nos significan los espacios contenedores de libros, las bibliotecas? ¿Y qué nos significa también la idea de la solidaridad? Que en realidad es una palabra que con el tiempo se fue volviendo casi hermana de algo religioso, ¿no? Como que suena medio a Cáritas, y que en realidad la cuestión de la solidaridad tiene que ver con el ser buen compañero, ¿no? Con el otro, con apoyar, con estar para el otro, con compartir lo que tenemos. Y lejos de ser una noción religiosa, es una noción absolutamente socialista, diría yo, de los saberes, del compartir. Y me parece que los espacios de bibliotecas son espacios hermosos que no tenemos que abandonar, porque además de contener libros, contienen ideas y contienen un espacio posible para encontrarnos con otros y charlar sobre libros como vamos a hacer hoy.
Sí, totalmente. Y mira, y justamente, qué casualidad que hoy se da el programa jueves 19 de noviembre, después de una declaración tan triste y nefasta. No sé si decir triste, porque en realidad es de desconocimiento absoluto de la realidad docente. Justamente la invitada de hoy, que también es docente, y que forma parte de esta Feria del Libro Solidaria, una de las premisas que tiene este espacio colectivo es de la lucha por la educación pública gratuita, laica, de calidad y en condiciones dignas, cosa que no es menor decir en condiciones dignas, ¿sí? Que es un reclamo permanente de las y los docentes de todo el país y de todo el mundo, en especial en este país, ¿no?
Sí, tal cual, y se me ocurre un poco trayendo mi feminismo a cuestas, recuperar, pensando en los espacios de bibliotecas, recuperar también la historia de todas aquellas mujeres que es parte de una historia que nos ha sido negada, que apostaron a la educación con un montón de posiciones políticas a las que podemos acordar o no acordar, pero justo esta semana que hablábamos sobre distintos personajes, distintas mujeres que abonaron a la política de nuestro país, y se me ocurría pensar ahora en la figura de Juana Manso, que, sí, que si bien resuena el nombre, no es una biografía que tengamos como mucho detalle, y tuvo un involucramiento acerca del desarrollo de la educación pública y laica y de coexistencia de los sexos en las escuelas, que es fundamental. Y que una de sus premisas justamente era fundar la mayor cantidad de bibliotecas posible. Así que ha estado por todos lados difundiendo y armando bajo cuatro chapas bibliotecas para el pueblo. Así que me parece que es una figura que vale la pena rememorar en este marco.
Sí, ya habíamos pasado en otra oportunidad algo de Juana Manso, que es, ¿no?, una figura emblemática, digamos. Y mira, ahí está apareciendo Carolina. Justamente, ahí está, vino tempranísimo, vino muy temprano, la esperábamos a las 9 de la noche. Así que lo que vamos a hacer, mientras hablamos, vamos a ir organizándonos en privado. ¿Qué tal, Carolina? ¿Cómo andás? Acá en vivo, desde esta noche está encantador. ¿Nos escuchás? Oh,
bueno, ya salí así. Yo digo, bueno, entro 10 minutos antes como para... Y ya estamos ahí.
Ya estamos ahí, pero vamos a hacer una cosa. Como estuvimos hablando de los libros, de un poco de la solidaridad, de la educación, de la educación pública y gratuita, que es una de las premisas de su fundación, de su feria, de su colectivo, vamos a ir a una sección que es nuestra, que es del, es el, la última entrega, que es de Libros Libres, y después te vamos a regalar un tema para entrar en tema. ¿Qué te parece?
Buenísimo, genial, genial, me parece genial.
Que es los libros de la buena memoria del querido Flaco Spinetta para introducirte en este espacio de esta noche está encantador, ¿sí?
Genial.
Bien,
genial,
11 40 35 5749 para enviar sus mensajes al teléfono del programa. Vamos con Libros Libres y después sí, vamos en directo y en vivo desde Rosario y Buenos Aires con Carolina Aros.
En esta sección de Libros Libres, ya llegando a fin de año, de este año tan particular, quería hacerles una recomendación especial. El libro Mujeres, Raza y Clase, de Angela Davis. Ella es una política marxista, es activista afroamericana y profesora de historia de la Universidad de California en Santa Cruz, Estados Unidos. En 1969 fue expulsada de la Universidad de California, donde impartía clases de filosofía como profesora auxiliar al descubrirse su afiliación por el Partido Comunista de los Estados Unidos. Estuvo relacionada con el movimiento de Panteras Negras. Se vio también involucrada en el caso Los Hermanos de Soledad, por el cual fue acusada de asesinato y secuestro en el 72. Su vínculo con la cárcel no es un tema menor. En algunos de sus transcursos por ella, escribió varias de sus notas y este libro que hoy estamos comentando en Libros Libres. En este escrito, ella, como dice en la contratapa del libro, trata de desvelar las causas que llevaron a que las reivindicaciones de las mujeres negras fueran sistemáticamente invisibilizadas, a pesar del potencial revolucionario que encerraba un movimiento semejante. Así que en los distintos capítulos, Ángela nos lleva a recorrer distintas problemáticas que se inscriben en esta trama de opresiones entre el género, la clase y la raza. Les voy a compartir algunas de las temáticas que aborda el libro. En principio, repensar la feminidad en el contexto de esclavitud de aquellas mujeres negras habitantes de Estados Unidos. También hace un repaso por la cuestión de género en el movimiento antiesclavista y sobre todo hace varios vínculos reflexivos y críticos en relación a las prácticas racistas y el movimiento feminista sufragista de mujeres blancas. Aborda todo este tipo de relaciones y va circundando temas de los más diversos, como por ejemplo la conformación y las significancias de la educación, los espacios de militancia que tenían que ver con el encuentro social y recreativo en los clubes femeninos. También aborda el tema de las mujeres obreras en los albores del capitalismo. Comenta algunas ideas de mujeres socialistas, anarquistas y comunistas acerca de la cuestión de clase, raza y género en los principios del siglo XX. Y también retoma la discusión en torno a las problemáticas de salud sexual y reproductiva. Esto en términos de control de la natalidad, de derechos reproductivos, y también toca un tema profundo y serio como el de la violación y el acceso a los cuerpos de las mujeres y que pasaba particularmente con esa temática en torno a la mujer negra. Así que como verán, es una historia que no nos han contado, que nos han negado, que es parte de nosotras también, y que parece absolutamente fundamental poder retomarla ahora para repensarnos feministas en esta región del país que nos toca habitar en este momento. Así que Me gustaba poder compartirles hoy en Libros Libres, Mujeres, Raza y Clase, de Angela Davis, porque trae a cuento una reposición de la historia que es necesaria y nos comparte muchas claves para pensar debates actuales. Espero que les haya gustado.
Vino en tibia, sueños al jadear. Desde su boca, de verdeado dulzor. Y entre los libros de la buena memoria, se queda oyendo como un ciego frente al mar. Mi voz le llegará, mi boca también. Tal vez le confiaré que eras el vestigio del futuro. Rojas y verdes, luces del amor, prestidigitan bajo un halo de rumor. ¿Qué sombra extraña te ocultó de mi guiño? Que nunca oíste la hojarasca crepitar. Pues yo te escribiré, yo te haré llorar. Mi boca besará toda la ternura de tu acuario. Se cobijan del rumor. vas ya, deja de reír. No es necesario más, ya se ven los tigres en la lluvia.
Ahí pasaban los libros de la buena memoria del querido Flaco Spinetta, que te gusta tanto Spinetta, ¿no, Carolina?
Me encanta.
Te gusta mucho, tengo entendido que es uno de tus pilares de vida la música de Spinetta.
Sí, sí, cada tres frases yo te tiro una referencia a los Simpsons y una letra de Spinetta.
Ah, buena combinación, buena combinación. Bien, acá estamos en vivo entonces con Carolina Aros, integrante del colectivo Feria del Libro Solidaria. Así que bueno, contanos, Caro, de qué se trata esta Feria del Libro Solidaria para empezar, ¿no?
Bueno, nosotras, hola, buenas noches a todos. Nosotros arrancamos en el 2018, el 2 de agosto fue el asesinato de Sandra y Rubén, no sé si recuerdan, un hecho que conmovió a toda la comunidad, pero principalmente a la comunidad educativa de Moreno, ¿no? Esta vicedirectora y el auxiliar de la escuela que llegaron antes a prepararle un mate cocido a los estudiantes y una fuga de gas que ya se había denunciado y demás, hizo que volaran por el aire. Este hecho trágico que aún no tiene resolución, que aún está pidiendo justicia, dejó al descubierto el estado en que estaban todas las escuelas, no solo de Moreno, sino de todo el país. O sea, bueno, vos conocés las escuelas. A veces uno está dando clase con paredes electrificadas, de una manera espantosa. Sí. Entonces, bueno, nos encontramos con este desastre, con escuelas cerradas, con gente con muchas necesidades, con estudiantes que iban a la escuela justamente, no solamente a estudiar, que es lo fundamental, lo ideal y lo esperable, sino también a comer. Entonces, bueno, se nos ocurrió en ese momento como estudiantes del profesorado reunirnos, fue muy espontáneo, un compañero dijo, che, tenemos que hacer algo, y bueno, y empezamos a laburar, y el 2 de agosto fue este hecho trágico, y nosotros el 18 de agosto estábamos haciendo la primera Feria del Libro Solidaria con libros que nos había donado toda la comunidad, editoriales, escritores, bueno, cantidad de gente que se acercó, no solo de Moreno, sino de todo el país, nos llegaban encomiendas. Y montamos talleres de escritura, talleres de historieta, o sea, fue un hecho maravilloso que nos movilizó mucho porque ante tanta desgracia estábamos ahí todos los habitantes de Moreno poniendo el corazón, ¿no? Para ayudar en principio a la escuela 49, que fue esta escuela damnificada. Juntamos dinero, les compramos todos, ¿no? Toda la comunidad, todo lo que recaudamos fue para comprarles una compu. Ya no me acuerdo, pero en nuestra página están varios insumos que necesitaban.
Yo estaba leyendo justamente que dice la Feria del Libro Solidaria, en la presentación dice, por la memoria de Sandra y Rubén y de todos los que lucharon hasta el final, siempre presentes, ¿sí? También ahí en su presentación hablan de la palabra como un hecho político, ¿no? Y del lado que están combatiendo. Y justamente viste que en estos días como que pareciera que hablar de política, digamos, o hay como un cuco de pensar que la política y las aulas no son compatibles, ¿no? Y está bueno esto que dicen ustedes, que la palabra es un hecho político, o sea, desde el momento que hablas ya estás haciendo una definición política, ¿no?
Es que político es cualquier hecho que transforma el mundo. Incluso abstenerse de actuar es un hecho político. Claro. La palabra refleja cómo vemos el mundo, entonces no es inocente el uso de la palabra, ¿sí? Si yo digo, no sé, bueno, no se me ocurre, se me ocurren todos ejemplos muy groseros. Pero digo, el modo en que yo nombro aquello que concibo es el modo en que concibo. Por eso la palabra es política y la palabra también transforma. Bueno, nosotros somos, el colectivo está compuesto por profes de lengua y literatura encima.
Sí.
Así que para nosotros más peso tiene aún, ¿no?
Sí, pero el colectivo también reúne a estudiantes del profesorado, ¿no?
Sí, en este momento ya somos todas profes. Una sola quedó ahí, nada, tiene que dar el último final. Imagínate que esto empezó en el 2018, ya estamos 2020 en otro contexto. Sí. Y nuestra idea también era, antes de esta pandemia, de este confinamiento, poder seguir convocando a compañeros y compañeras para que se unan, tanto estudiantes como no estudiantes, como lo que sea, para seguir generando, ¿no?
Sí.
Pero bueno, este confinamiento nos dejó, incluso el grupo quedó diezmado. Nosotros éramos más, quedamos 7 compañeras, y no porque el resto de los compañeros no se hayan desinteresado por el proyecto, sino porque también son docentes atravesados por una realidad, ¿no? Estamos trabajando el triple o más con estos problemas de conexión que tenemos también.
Sí.
Vamos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, hubo compañeros que tuvieron que bajarse por el momento de la actividad, pero nosotras seguimos y nos planteamos, bueno, ¿qué hacemos en este confinamiento? No podemos montar ferias, tenemos todavía un montón de libros para seguir vendiendo, no lo podemos hacer, bueno, ¿qué hacemos? Generamos contenido, convocamos a escritores, convocamos a directores de cine, a músicos, y bueno, y convocamos a que la gente colabore, y así colaboramos.
Sí, ahí está levantando la mano en el Meet, Laura, que está tratando de hablar, se va, se viene, pobre, está terrible hoy con internet.
No, ¿verdad? Es que les estaba haciendo señas porque cada 5 minutos se me corta internet y vuelvo a entrar, y bueno, estoy intentando como seguir un poco lo que contaba Carolina, que me resulta súper interesante, y cuando chusmeaba un poco las redes, veía de que había propuestas de recitales de narrativa, de recitales de poesía, por ahí que nos cuentes un poco, Carolina, para aquella persona que nos está escuchando y que nunca fue y no sabe de qué se trata un recital de poesía, que nos cuentes un poco cómo es esa dinámica.
Bueno, un recital de poesía es juntarse y que el autor, es lo que proponemos, ¿no? Hay recitales de poesía donde la gente lee poesía o lee narrativa, lee cuentos de otros. Pero en este caso la propuesta es que el autor lea sus propios textos, ¿no? Y esto los lee, lo lindo de los vivos es que van comentando, la gente va comentando esto que le genera. A veces es el primer encuentro que una persona tiene con el autor, lo ha leído y nunca lo vio. Y se encuentra ahí, y también el autor, ¿no?, contando sus impresiones sobre la literatura, y es re interesante.
Sí.
También en estos, perdón, sí. Yo no paro de hablar.
En estos
recitales muchas veces tratamos de convocar, ese es nuestro esfuerzo que hacemos, por convocar autores de Moreno y de la zona oeste, ¿no?, pero particularmente de Moreno, para visibilizarlos también, porque la feria nace con este propósito de ayudar a la comunidad, pero también de que el hecho cultural sea un hecho accesible a todas las personas. Entonces, que los autores de Moreno tengan la posibilidad de leer sus textos para un montón de gente que quizás, porque se puede conectar a alguien de Mendoza, de Jujuy, de... ¿entendés? De España nos han escuchado.
Sí, es lo bueno de la... O sea, la parte buena de la conectividad y de la pandemia es esto de el encuentro con gente que quizás no lo haces habitualmente en el aula. O sea, capaz que no estás permanentemente conectado con otras personas de otros lugares, y la pandemia de alguna manera nos hizo conectarnos con otra gente de otras provincias. Eso es la parte, digamos, interesante, ¿no?
Sí, es verdad.
A mí me ocurría pensar mientras veía y chusmeaba los escritores y las escritoras que han entrevistado en este tiempo, y veía, bueno, algunas que particularmente me gustan mucho, como Gabriela Cabezón Cámara, y se me ocurría preguntarte a ver cómo hacen ustedes para gestionar el hecho de la entrevista con escritores y escritoras que son bastante reconocidos en este momento. Y también que nos cuentes un poco cómo es el proceso de construcción colectiva de esas entrevistas.
Bueno, mira, en principio tratamos de pensar a quiénes nos gustaría entrevistar, ¿no? Siempre la gente que llega a la feria es porque a nosotras nos mueve cosas, ¿no? Y muchas veces alguien tenía el contacto, un mail o algo, y muchas veces por las redes, o sea, es totalmente aleatorio. Y lo que sí quiero rescatar es que las personas, los escritores, músicos, lectores, actores que han tenido contacto con nosotros han sido de una generosidad. Y de una, Gabriela Cabezón Cámara enseguida dijo, sí, ya, ¿entendés? Tuvimos otros autores, otros músicos, otras que nos han clavado el visto, cuando nos han dicho, no, mira, bueno, sí, somos unas chicas de Moreno, venimos acá. Y no vamos a dar nombres, pero estamos muy orgullosos de que todas las personas que dijeron, sí, quiero estar, qué bueno lo que hacen, queremos estar con la comunidad de Moreno, y es genial, eso es genial, porque también habla, si bien el autor y la obra son dos cosas separadas, está bueno que el autor también se condiga, ¿no? Con lo que escribe, con lo que uno supone que es.
Sí, vos sabés que veía también en la página de YouTube que tienen, o sea, que es también Feria del Libro Solidaria, y me asombra también la cantidad de, no solo la variedad de invitados, que son artistas, músicos, también escritores, ¿no? Sino también esta cosa de que cada encuentro como que lo conducen diferentes personas, ¿puede ser esto?
Sí, somos 7 y las 7 tratamos de participar en o sea, no, en el momento es bueno, contactamos con tal, ¿quién lo quiere hacer? Me preguntaba Laura cómo era el proceso colectivo. También es según quién esté viniendo. Hay autores que los hemos leído todas y que nos fascinan. Tratamos de no, de, si bien hacemos, es nuestra labor, no sé, es nuestro oficio, ¿no? Hacemos análisis literarios y a veces tratamos de no engancharnos tanto en eso para no aburrir o para no cansar, pero hacemos esto, bueno, viene tal autor, ¿quién es? Bueno, yo, tienen preguntas, ¿por dónde podemos ir? Hubo entrevistas con construcciones súper interesantes de lectura, como por ejemplo la de Gabriela Cabezón Cámara, la de Cardona también, donde nosotros proponemos una lectura, una idea sobre su obra, y el autor se recopa con eso y empieza a hablar y empieza a hacer aportes a partir de las lecturas que hacemos nosotros, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, estaba viendo, entre otros están, mira, Mariano Quirós, José María Marcos, Marcelo Guerrieri, el músico rosarino, justamente estamos transmitiendo por Power Music 360, Ignacio Arigós, María Teresa Andrueto, Gustavo Bombini, Fabián Severo. Hay unos nombres en estos encuentros. Y me gusta la palabra también solidario. ¿Por qué elegir la palabra Feria del Libro Solidario? Es por esto de los de con la utilidad de decir, bueno, nos juntamos y hacemos algo para juntar, no sé, determinadas cosas para una escuela, o sea, siempre es una escuela el destinatario.
Mira, te digo, el nombre no sé ni cómo surgió y fue en el apuro de, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Hacemos una feria del libro? Y sí, es solidaria porque nos estamos juntando, estamos convocando a la comunidad para con un fin solidario. No pensamos mucho más acerca de eso. Ahora, si bien en nuestra primera etapa sí era comunidades educativas, ahora que fue con el confinamiento, algunas compañeras están en Moreno, pero después otra está en San Martín, otra en Morón, yo acá en la triple frontera entre Burlingame, Castelar y Tusengó, o sea, no nos podemos mover, dijimos, ¿qué hacemos? Y bueno, abrimos una cuenta de Mercado Pago donde invitamos a la gente a colaborar con 100 pesos y nosotras, cuando tenemos una suma, por ejemplo, generalmente cortamos en 2.000 pesos, por ejemplo, hacemos un aporte a ollas populares que ya están funcionando en Moreno y que tenemos referencias, ¿no? Ollas que ya están funcionando y que, bueno, sabemos que ese dinero va ahí y en cuanto hacemos el aporte, la gente de la olla nos manda captura, nos manda fotos, publicamos en las redes y tal. Y el límite es Moreno.
Claro, claro, claro. ¿Sabes qué? Acá tengo un extracto de un audio, una lectura de Ángeles. Ay, no leo muy bien porque estoy con problemas.
¿Auliel puede ser?
Sí, Auliel. Sí. Ángeles Auliel. Quería pasar ese pedacito porque me encantó ese. Contame un poco vos para antes de presentarlo.
Ese texto surge a partir de una convocatoria que hacemos autores para que manden, quien quiera mandar un texto, que mande un video leyendo algo suyo, y nosotros lo publicábamos en la feria. Y en ese contexto, Ángeles manda ese texto.
Bien, vamos a pasar eso y después otro tema de regalo para vos. Te lo voy a dejar en suspenso y después me decís quién es. ¿Dale? Bueno. Dale, dale. Vamos a escuchar el audio.
Grabo este video a pedido de la Feria del Libro Solidario. Mi nombre es Ángeles Auliel y el poema se llama Lluvia Semilla. Lluvia Semilla, lluvia, mojame. Que esté en mi piel el verde brote de la pasión naciente en danza amorosa del cielo sin temor. Porque no basta con nacer, hay que parirse una vida nueva y vaciarla de vacíos, sacar la flor marchita del florero. Hace falta gozar la camisa, la humedad, la mugre, y cambiar el cuerito de la canilla, mi casa en plena inundación. Lluvia semilla, lluvia germinadora, lluvia, mojame. Quiero sacudirme como el perro, el agua vieja, secarme con la tierra seca. Las patas arriba, el lomo en la hierba y la lengua afuera, vibrar la experiencia con la naturaleza. Y correr, correr lejos, que la civilización solo encuentre de mí aquella que fui, mojada soy, esta transpiración sonriente. Lluvia, lluvia, mojame. Tengo un tatuaje que grita. Bueno, le agradezco a la feria y sigan colaborando. Les mando saludos. Chao.
Pase lo que pase. tu cintura.
Ahí pasaba Gonzalo Aloras en la canción. ¿Qué canción es? A ver, te voy a tomar examen.
Baire, supongo. Escuché así poquito.
Muy bien, muy bien.
Vamos, pase lo que pase.
Sí. Y seguimos acá en vivo en Esta Noche Está Encantador con Carolina Aros de la Feria del Libro Solidaria. 11 40 35 5749, el teléfono del programa para enviar los mensajes, ¿sí? Así que estuvo Gonzalo Aloras, estuvo en los encuentros de ustedes, ¿no?
Sí, otra persona que también contactamos, le dijimos, mirá, hacemos esto, ¿te gustaría participar? Sí, ya pongan fecha, dijo. Esa fue la respuesta. Así que pusimos fecha y yo, que soy la fan número uno, que no me escuchen otros fans, yo lo entrevisto. Y fue súper interesante, muy agradable. Y lo tienen, está en nuestro Instagram y YouTube también.
¿Cómo lo pueden encontrar a ustedes en el Instagram y YouTube?
Feria del Libro Solidaria.
Ponen Feria del Libro Solidaria y ahí aparece, ¿no?
Todos juntos. Sí, en Instagram es con el arroba adelante, ¿no?
Yo tengo es con el arroba adelante. Lau, vos querías preguntar, te veo levantar la mano en el Meet.
Sí, estoy acá sobreviviendo al Wi-Fi, pero la escuchaba Carolina hace un rato que nos comentaba acerca de una cuestión que me parece absolutamente interesante, que es de divulgar autores, sobre todo del oeste, porque yo vengo de otro oeste, pero también del oeste. La pregunta era si nos podías recomendar dos o tres autores, escritoras que te gusten y que te parezca que esté bueno compartir, que se haya producido en el conurbano.
Sí, antes te voy a preguntar yo, ¿de qué otro oeste venís? Ajá.
De General Las Heras.
Ah, bueno, pero acá nomás también. Sí, sí, sí. Conozco no. Las Heras, hermoso Las Heras.
Estamos las dos por el mismo lado, digamos.
Sí, estamos acá, para este lado. Chazarreta, Fabi Chazarreta fue parte de la feria mucho tiempo y esperemos que próximamente se vuelva a unir. Es un poeta genial, exquisito. Y al mismo tiempo, o sea, es exquisito y al mismo tiempo sencillo, no sé, te llega al corazón, habla de lo cotidiano. Para que te des una idea, él es profe de lengua y es metalúrgico, hace años él labura de eso, o sea, el tipo sabe de ir a la obra, ¿entendés? Y tiene eso, tiene el interior encima, también su familia es del interior. Y tiene una sensibilidad, y es fanático de Spinetta también. Bueno, pero Chaza es uno. Yo no me acuerdo los nombres. Fabián Lépez también, que lo tuvimos. Otro tipo de poesía también, pero que muy, muy social, siempre como afectado por lo que está sucediendo, ¿no? Fabián Lépez, ¿qué más?
Yo acá pensando,
Soy malísima con los nombres. Natalia Nati Petronacci también. Fabián está sacando su primer libro, iba a decir su primer disco. su primer libro. Lo busca Fabián Chazarreta, está sacando su primer libro, estamos súper ansiosos por leer, porque nosotros hemos leído mucho de él, pero por sus amigos, porque va a recitales de poesía y tal. Nati Petronacci también tiene un libro editado, da talleres también, muy sensible, muy... Ella es licenciada en letras, es profe también. Y soy malísima con los nombres, chicos, pero los invito a que en nuestra página, en nuestras redes, van a encontrar cantidad.
Sí.
Cantidad. Sí, Eduardo Espósito. Eduardo Espósito es un poeta de Moreno con una tradición enorme, un gran poeta, formador de poetas. Él dicta talleres hace muchos años. No lo pudimos entrevistar porque él no tiene redes, pero bueno, que a cualquier persona que vive en Moreno le decís Espósito y te dice. Así que también.
Sí, viste que es un tiempo ahora donde predomina la tecnología, donde los medios audiovisuales también están a la orden del día, o sea, sobre todo ahora en la pandemia, ¿no? Que todo lo que son los medios audiovisuales estuvieron casi presentes y acompañando en algún punto, ¿no? Y yo me preguntaba, ¿cómo reciben los y las estudiantes esta propuesta de encontrarse a leer y a escuchar literatura?
Bueno, es un desafío súper grande porque muchos estudiantes no tienen dispositivos y no tienen internet. Por lo tanto, ya ahí estamos dejando gente afuera. Y esto lo quiero mencionar, ¿no? Yo entiendo dónde va tu pregunta, pero cuando pienso esto, pienso cuántos están cambiando, formateando esto de que es una clase, ¿no? ¿Cuántos no pueden hacer ese proceso? Están recontra rehabituados a lo audiovisual.
Sí.
Lo primero que manifestaron fue sorpresa cuando les mandás un videíto, incluso un videíto que uno busca de YouTube, porque hay cosas que no podés. Yo no tengo pizarrón acá, por ejemplo, y hay cosas que necesitas un pizarrón, necesitas escribir, ¿viste? Y entonces, bueno, buscas un videíto de YouTube y les padre. Entonces, ¿viste? Lo primero fue, ¿pero cómo? Entonces, YouTube también servía para esto, o sea, no solamente para ver al demente, a te lo resumo así nomás, sino que también tenemos videos para aprender. Y no, ellos lo tomaron, para ellos es súper natural. Es súper natural.
Sí, pero vos decís, como podríamos dividir en dos, ¿no? La parte esta de este año, que es lo virtual, que es, bueno, la dificultad de conectarse, pero también en el presencial, digamos, o sea, cuando el año pasado, que fue presencial, ¿cómo...? Cuando ustedes empezaron con estas propuestas, digamos, de feria, ¿no, eso no genera como un mayor acercamiento?
Sí, también, obvio.
Porque pero como que no se ve involucrado el estar, el compartir con la literatura, ¿no genera un mayor acercamiento?
Sí, obvio. Pero mucho más que la presencialidad es mucho más fuerte en ese sentido. O sea, los patios que hemos compartido con la feria, los patios de mate y de poesía, como decía Laura, esto de por primera vez participar de un recital de poesía, encontrarse así mano a mano con un profe, ¿no? Va el estudiante porque uno lo convocó, a ver, ¿qué onda? Está el profe. Y el profe en otro contexto que ya...
Claro.
El profe estaba comiendo un choripán por ahí, ¿viste? Y es como... ¡Wow! ¡Qué bueno! Algo que para uno es tan natural, y que pasa lo mismo con esto que yo decía de los autores, ¿no? Uno tiene al autor y cuando lo ves ahí charlando mano a mano decís, ¡ah, es un ser humano! Sí.
claro. No es solo palabra y poesía o relato, sino que es una persona.
tal cual.
Está bueno cómo adaptaron también la propuesta a esto que decís vos de los medios audiovisuales, porque el hecho de usar YouTube, Instagram, Facebook, creo que eso también propicia un mayor acercamiento a la literatura, ¿no? Utilizar los medios digitales para llevar hacia el lado de la literatura.
Sí, el diseño curricular es del 2007 y propone fuertemente el intercambio con otros lenguajes, con el cine, con internet, con Y desde, creo que los que más nos resistíamos en ese sentido éramos los docentes, por una cuestión de esto, ¿no? Una cuestión generacional, no resistirnos a otros lenguajes. Y vamos a llevarlo al aula. Y vuelvo con lo mismo. Las limitaciones materiales son importantes, porque yo trabajé en una escuela donde tenían una pantalla, una cosa súper inteligente en cada aula, pero en la mayoría de las escuelas que trabajo no sucede. Tenés que pedir turno ¿cómo se llama? Para la videocasetera, viene en un carrito, ¿viste? O sea, entonces vos en el apuro, porque vos tenés que dar 2 horas ahí, 2 horas allá, 2 horas acá, en el apuro, en la cuestión, decís, no, mejor lo trabajo de otra manera. Y esta realidad nos ha presionado de una manera, porque era o nos adaptamos a las TIC o quedamos acá zumbando. Claro. Y bueno. Y estamos, hoy una estudiante me dice, hoy tuve un día tremendo con la tecnología y quería hacer un vivo de YouTube y no podía, y digo, bueno, hago un vivo de Facebook y no me acordaba cómo se hacía, o sea, lo hice de la semana pasada, o sea, y me dice, ay, profe, yo pensé que ustedes la tenían clara. No, le digo, nosotros no tenemos claro nada, nada. Y mucho menos esto, ¿no?
Claro, claro. Lau, querés preguntar vos porque te veo ahí.
Sí, estaba como justo circulando en torno a la misma idea, ¿viste? Que cuando habitas escuelas hay estereotipos que se conforman sobre la enseñanza de las distintas disciplinas. Y pensando en las prácticas de lectura, como bueno, mucho de ese estereotipo gira en torno de ¡ay, qué aburrido! Hay que leer tal cosa. Y bueno, yo no me dedico a las prácticas del lenguaje en particular. Imagino que habrá contenidos según los años y demás, pero tenía ganas de preguntarte a ver cómo pensás vos esa práctica en el aula en relación a los tipos de literatura, si está bueno proponer una literatura de algún texto más bien clásico, si es posible o si te gusta, si te parece provechoso, no sé, tomar autores, por ejemplo, que sean propios de Moreno, sabiendo que trabajamos como algo más contextualizado, si es enriquecedor un poco de todo, no sé, que nos ilumines un poco esa situación.
Mira, eso depende de cada profe, ¿no? Pero yo te voy a decir cómo lo pienso yo y cómo lo piensan también mis colegas, los que laburan conmigo acá en esta feria. Y es, lo enriquecedor es un poco de todo, ¿no? Y darse maña para leer un clásico, quizás no un clásico completo, y vincularlo con otras cosas que ellos conocen. No sé, si vamos a leer Ilíada, Odisea, toda completa es una locura.
Claro.
Pero hay material para vincularlo. Y el clásico es clásico porque viene a decir hoy en día algo todavía. Porque si no, hay un montón de textos que han sido, que han tenido furor en un momento y han quedado. El clásico viene todavía a iluminarnos sobre algo. Entonces, ¿qué nos tiene? ¿Qué tiene para decirnos? ¿Con qué lo podemos vincular? ¿Cómo ese estudiante puede sentirse cerca de ese texto en este momento y en este contexto? Bueno, ese es un laburo que tenemos que hacer, pero. Y esto, ¿no? Que vos decías, bueno, autores de Moreno, sí, todo. Entra todo. El clásico al lado de un autor de Moreno, que incluso por ahí es inédito, al lado de, no sé, de un autor argentino también, pero que esté ahora como más en boga, y no sé, ir mezclando y que tengan la mayor cantidad de opciones posibles, porque el gusto de la literatura es un gusto muy particular, y yo siempre digo que el que dice que no le gusta leer es porque no encontró aún el libro que lo convoque a leer. Entonces tenemos esa posibilidad de mostrarles todo. Una profe que yo tuve en el profesorado, que yo quiero mucho, se llama Florencia Meardi, que trabaja mucho sobre literatura infantil y juvenil, y ella dio un taller en la primera feria que hicimos sobre literatura infantil y juvenil y libros álbum, creo que era. Y ella decía esto, ¿no? Hay textos a los que los chicos se van, no necesitan mediación, o sea, un texto youtuber, está bien que lo lean, si lo quieren leer, pero no necesitan que mediemos ahí, va a la librería, lo vio porque es de Wismichu y se lo compró y chao. Pero nosotros sí tenemos esta posibilidad de poder mostrarles otras cosas y que sientan algún tipo de placer, no con todos los textos, no les va a pasar.
Sí, en realidad como...
en el momento, después.
Claro, como una empatía hacia lo que estás leyendo, ¿no? Vos sabés que Yo estaba viendo, a mí me gusta mucho el rock and roll, claro. O sea, yo sé que a vos sí. te gusta mucho Spinetta, a mí me gusta mucho el rock and roll. Y yo estaba viendo que, investigando un poco sobre todo el tema de los libros y en cómo influyen en la vida de todas las personas, y como decís vos, viste que justo encontrar esa literatura que te representa, ¿no? Que te gusta. Estaba viendo que, mira, por ejemplo, tengo muchas canciones del rock, no solo del rock nacional, sino también del internacional, fueron inspiradas en libros, ¿sí? Por ejemplo, Simpatía por el Demonio de los Rolling Stones fue inspirada en El Maestro y Margarita de Bulgakov, ¿sí? Después está una canción de Bob Dylan, All Along the Watchtower. No, soy muy malo en inglés, te aviso.
Me doy cuenta.
Sí, no sé cómo se pronuncia, pero.
Suerte que no invitamos a una profesora de inglés.
Menos mal, nunca la vamos a invitar a la profesora de inglés porque me va a hacer un papelón. ¿Sí? Es de Bob Dylan y está inspirado en el libro de Mary Shelley, Frankenstein, justamente. ¿Sí? La canción de Cure, Killing an Arab, ¿sí? Así está bien dicho así, claro, o sea, no sé cómo.
Yo porque no lo estoy leyendo, yo no tengo idea.
Está basada en El Extranjero de Camus.
Camus.
¿Sí? O sea, empezás a buscar y hay un montón. Después, por ejemplo, tenés la Rumble On de Led Zeppelin, que es del Señor de los Anillos, inspirada en la saga del Señor de los Anillos. O sea, que a vos te encanta tanto el Señor de los Anillos, bueno, ahí tenés. Y después en el rock nacional también, bueno, Luis Alberto Spinetta, en Arto, tapa de disco incluso, ¿sí?
El Box Fantasma Day, de Canterville.
El Fantasma de Canterville, de León Gieco. ¿O es de Charlie?
Sí,
de
la Gieco. Canción de Alicia. Sí.
La canción de Alicia en el País. Box Day, la Biblia, es un libro... Es un libro. Y después tenemos también, estaba buscando Pubis Angelical, que el trabajo de Charly García, inspirada en la obra de Manuel Puig. ¿Sí? O sea, si empezás a buscar, está lleno. Y también tenemos en el estilo punk, la semana pasada pasaba unos invitados de punk, de bandas de punk, el grupo Los Violadores. En el tema 1-2 ultraviolento se basa en La Naranja Mecánica, ¿sí? O sea, y ¿sabes cómo suena Los Violadores en 1-2-3 ultraviolento? ¿Te gusta el rock and roll, no?
Sí, sí, ese tema lo conozco, es de mi época, bueno, de cuando yo era joven.
Mira, escucha, suena de esta manera. 11 40 35 5749, el teléfono del programa. Esto es Esta Noche Está Encantador, y la veo ahí a Carolina y a Laura moviendo las mechas. Qué suerte que tienen para mover las pelucas así, de esa manera.
Sí.
Sí, dice. ¿Te acordás la escena de la naranja mecánica, no? ¿Cómo, Lau?
La mía por lo menos está bastante descontrolada,
digo. Sí, junto con internet. ¿Te acordás la escena? ¿Te acordás de la escena de esta que dicen ellos, viste? 1-2 ultraviolento, y es la escena de la naranja mecánica cuando se desata el quilombo en una casa, ¿te acordás de esa escena?
Sí. O sea, sí, me acuerdo, me parece súper fuerte esa película.
El libro en sí es fuerte. ¿Eh? El libro es muy fuerte.
Bueno, intenté leer el libro, pero no pude, porque tiene muchos muchos neologismos, muchas palabras. El lenguaje que utiliza es un lenguaje inventado para la ocasión, digamos. Y me costó mucho entrar y no pude. Pero la tengo ahí guardada, esperando para el momento indicado. Esa es otra cuestión para nuestros lectores.
A ver.
No, pasa a veces con un libro que lo empezás y nada, no te pasa. Bueno, déjalo, nadie te obliga, no hay que terminarlo, déjalo. En otro momento lo agarrás y
es otro
libro. Sí. Y por ahí no, seguís. Sigue pareciendo una porquería, pero bueno, hay que darle varias oportunidades.
Sí, bueno, es como el libro es como una película también, o como una canción, que no siempre te representa en el momento. Por ejemplo, mira, me había olvidado de Las Venas Abiertas de América Latina, de Los Fabulosos Cadillac. Esa canción al principio no me gustaba a mí, no me molestaba, ¿viste? O sea, como que no por lo que dice la canción, sino porque no me bancaba mucho a Los Fabulosos. Después, con el tiempo, me empezó a gustar, y bueno, ahora Los Fabulosos me encantan, pero al principio no era algo que me gustaba mucho, y después con el tiempo me pasó. Y hay libros que me pasaron lo mismo, que empecé a leerlo, no me capturaron, y después me los devoré y dije, ay, quiero leer más sobre este autor, que eso también está bueno, agarrar un autor y después seguir investigando sobre ese autor otras literaturas, ¿no? Eso está muy peor. ¿Por qué vos sos recién recibida? Tengo entendido que recién recibida de profesora, ¿no?
Sí, así es, en pandemia, chicos.
En pandemia.
Ah. De ahora. Yo rendía mi último final el 19 de marzo. Y en esa semana ya se suspendieron las clases. Yo estaba trabajando en una escuela y ya me acuerdo que nos quedamos sin, que los estudiantes ya no iban, íbamos los profes. Pero yo dije, bueno, soné, no me puedo recibir. Bueno, cuestión que empezó después del 19, el 20, por ahí ya fue confinamiento absoluto, todos adentro. Yo me quedé con una angustia, Y resulta que para junio se comunica la jefa de la carrera y me dice, mira, hay una posibilidad de a los que le queda la última materia darla por Google Meet, ¿tenés algún problema? No, en absoluto. Así que me recibí así en la soledad de mi hogar. Lloré como una perra porque yo soñaba que me tiren huevos y harina y todas esas cosas. No sucedió. Pero bueno, me recibí.
¿Y por qué elegiste la carrera de literatura? O sea, ¿cuál es tu relación con los libros? O sea, ¿es desde chiquita? ¿Cómo es el tema?
Yo nací leyendo. Cuenta la leyenda que cuenta mi madre, ¿no? Una leyenda que vaya a saber si es cierta. O toda leyenda ya tiene tanta, la contaron tantas veces que vaya a saber. Pero a mí me gusta contarla igual. Y siempre le agrego algo también, ¿no? De paso. Cuenta la leyenda que yo durante mi primer año de vida no dormía. Y que, pero tampoco molestaba, dice mi madre. Una niña sobreadaptada. Pero que mi mamá solía leer. Y una de las noches que siente que despierta en la cuna, pero nada, prende la luz y yo había agarrado, ponerme, no sé, que tenía 8 meses, 9 meses, o sea, que ya me podía sentar, agarrar algún año, tendría, no sé. Tenía un libro de ella en la oscuridad, estaba con el libro y pasando las hojas, el libro estaba al revés. Y yo pasaba las hojas muy como que estaba leyendo, se ve que en mi otra vida ya me gustaba leer y lo traje para acá. Mi vieja siempre me leyó cuentos muy lacrimógenos de Paul Deville, de Oscar Wilde, esos que todos son pobres, tristes y mueren así
y el ruiseñor. Y así me formé. Mi abuelo tenía una librería. Estudié después, quería ser periodista, yo quería incursionar en la radio. Estudié filosofía, no terminé la carrera. Y después de más grande dije, bueno, me gusta leer, ¿qué hago con todo esto? Fui libretera también, mi madre y su marido tienen una editorial, y bueno, ferias del libro, librerías, y siempre el libro formó parte de mi vida de todas las maneras posibles, como objeto, como alimento del alma. He escrito algunas cosas también.
Ah, mirá esa parte, vos querías saber, justo le estabas preguntando fuera de micrófono, le preguntabas eso, Lau, repetísela.
Sí, le preguntaba a ver si podíamos ver algo de lo que produce Carolina en términos literarios en algún lado, en internet. A mí me gustaría un montón poder leerte.
Mirá, lo que hice es para chicos, que también se puede leer, ¿por qué no?
Yo vivo leyendo literatura para niños y niñas, así que... ¿Cómo? Que yo vivo leyendo literatura infantil, es una buena invitación para mí en este caso.
Mira, no es mi caso, pero digo, cuando la literatura infantil y juvenil es buena, la leemos todos. Sí, a veces sí. Me pasa en el aula que vos le llevas un texto que los estudiantes piensan que es para más chiquitos, porque por ahí está catalogado esta cuestión de tener que venderla, ¿no? Es, bueno, es para esta edad, pero en realidad profe, pero eso porque lo leo yo y me sigo riendo, me sigo emocionando, me sigue pareciendo súper interesante. Así que la literatura es literatura. Si está bien, es bien para todos. Yo hice un par de libros, me propusieron hacer tipo Elige tu propia aventura, ¿se acuerdan? La que tienen distintos finales. Bueno, hice un par de libros con ese formato, que fue también un desafío porque me tuve que inventar una estructura previa para esto, poder tener varios finales posibles. Después escribí unos, me pidieron, daba unas adaptaciones de clásicos y no me divertía mucho hacerlo. Me aburro fácilmente de todo, entonces me cuesta mucho cuando algo, si bien me dicen, bueno, lo hacelo y nos vamos por esto, pero cuando no me aburro, bueno. Entonces, bueno, enmarqué las historias, inventé un personaje, y salieron una serie de 12 relatos enmarcados, se llaman los cuentos que le cuentan a Andrés, creo, ya ni me acuerdo, todos de editorial Maya, están en internet, digo, en Mercado Libre los pueden buscar.
O sea, si buscamos Carolina Aros, aparecen tus libros en internet.
Sí, algunos aparecen, sí. Los Misterios Mayas, Aventuras en Yucatán, que son los dos de Elige tu propia aventura.
Sí, yo lo leí ese libro. Ese lo escribiste vos. Ese libro lo escribiste, me encanta el de Yucatán.
¿Cuál? Pará, ¿cuál?
No, estoy emocionado. El de Elige tu propia aventura. Creo que lo tengo.
No, pará, Elige tu propia aventura de cuando yo era una niña.
Pero
no,
vos reescribiste eso.
No, es de ese estilo. Elige tu propia, que tiene varios finales, pero no escribí los de Elige. Los de Elige tu propia aventura están escritos también en segunda persona, ¿no? Yo vos vas a hacer algo. Sí. Míos no, están escritos en tercera persona. Es una mamá y su hijo Manuel que viajan a México y se le presentan distintos. Hay un libro álbum que hice que todavía no salió, que está ilustrado por Chaveta, el que hace Puro Pelo. ¿Conocen a Puro Pelo?
Sí.
Bueno, ese libro se llama Mimo Gatoso, es un libro que ese sí que lo amo, y pero no salió todavía. Ya va a salir. Iba a salir antes de la pandemia, está todo listo para imprimir, pero no. Y después uno que habla sobre la pubertad y la adolescencia para las nenas. Para las nenas, porque en ese momento que lo escribí, creo que en el 2015 o antes, lo había escrito como en el 2013 más o menos, se terminó publicando en 2015. Un libro que quedó, ¿se acuerdan cuando fue el lío de las editoriales de Clarín? Que están ahí en Perito Moreno, no, en Perito Moreno, en Tenera, bueno, uno de los libros que quedó ahí incautado con el juego. Y es un libro que me... ¿Cómo?
¿Cómo se llama el libro?
Se llama ¿Qué me pasa? Estoy creciendo.
Sí. Mirá.
Y es un libro que me divirtió mucho hacer, que está, me pidieron que sea para las nenas, pero trato, ya en ese momento tenía, empezaba a formarme como feminista, pero no estaba tan avivada. Igual ahora lo leo y no me da, eso, digo, bueno, está bien el libro, o sea. Pero después me pidieron que haga uno para varones, orientado a varones, y no lo pude hacer ya porque ya mi cosmovisión era otra. No podía hablarle a las nenas o a los nenes porque ya estamos en otro aspecto y no podía hacer.
Me mata Laura porque me mata porque recién no quería decir nada, que escribía y resulta que se escribió todo.
No, bueno, chicos, yo aprovecho porque si de paso me compran los libros está buenísimo.
Un poco de autobombo, Carolina, por favor.
Aparte, acá no, te parece
nada. Y ahora tiene una colección.
Tiene una colección completa.
Tal cual. Pero no, el tema también es que este formato, yo me parece que estoy charlando con ustedes así como hola, somos todos amigos. Porque es distinto cuando estás en un vivo de Instagram que te comenta y yo, vos viste, te vas quedando.
Claro.
Es como que estamos solos, después me voy a...
hasta ahora todo lo que dijiste fue bastante decente, así que...
Pues quédate tranquila, que no hay problema. 11 40 35 5749 para comentar los comentarios de Carolina Aros. Y sobre los encuentros que hacen, ¿tienen algún abordaje en particular sobre la temática femenina? Porque vi que tenían, por ejemplo, lecturas de terror de todos los tiempos, como hay diferentes temáticas. ¿Hay alguna en particular sobre literatura femenina?
Sí, estábamos planeando una de lecturas. Hay una chica que nos contactó, que es editora de una editorial que es feminista y que... editan en solamente publicaciones digitales. Tenemos el contacto ahí, a partir de eso surgió hacer una convocatoria con esto, un algo. Pero lo que nos está pasando, yo se los comentaba antes, off the record, es que estamos a fin de año súper limadas de trabajo.
Estamos todos igual.
Estamos todos igual, ¿viste? Y nos está los estudiantes se acordaron todos que termina el año y te están mandando todos juntos.
Pero entonces, tenemos 3 meses de vacaciones, Carolina.
¿Cómo?
Tenemos 3 meses de vacaciones y somos vagos que estudiamos de viejos y no tenemos otra cosa que hacer que ser policías o docentes.
Es verdad. A mí, yo quise ser policía, pero me rechazaron.
No te veo.
Me rechazaron por peronista, básicamente.
Es peronista. Es peronista, Laura. Sonaste, hoy somos 2-1, porque chicos, acá hay una rivalidad, ¿viste? En este programa
no
tenemos una
rivalidad.
No quiero
entrar acá en la interna, pero bueno, no soy perfecta. Soy peronista.
¿Tenés alguna pregunta, Laura, para hacerle sobre este tema o otro tema? No sé, como quieras. No quiero comprometerte.
En el feminismo, se me ocurría, hace un rato te preguntaba que nos recomendaras algunos escritores y escritoras de Moreno o del Oeste, y también me gustaría escuchar tu recomendación. Bueno, ahora estamos como revitalizando un poco todo ese saber de las escritoras mujeres de Argentina y de América Latina, y me gustaría saber cuál es tu top 3 de escritoras que recomendarías leer.
Mira, mi top 3 de escritoras es... Primero, mira, porque me traje, me dijo José, me dice, por ahí te preguntamos qué libro te gustó. Bueno, estuve agarrando de la biblioteca así como, este libro, Río de las Congojas, Libertad de Mitrópolis, una jujeña que fallece en el 98. Una mujer que, chicos, tiene una pluma, que es una maravilla. Ella era poeta, fíjate, ella era poeta. Y cuando conoce a su marido, que era un poeta muy reconocido, que no recuerdo el nombre, como todo, un nombre, no retengo nombre. Ella dice, no podemos hacer los dos lo mismo. Ella dice, empieza a escribir narrativa. Y lo hace de una manera, o sea, súper poético lo que dice. Es maravilloso. Y este libro, Río de las Congojas, habla de, trata sobre la época de la conquista, ¿no? Un personaje que viene con Garay y que se encuentra acá con una mujer de la que se enamora. justamente. Bueno, está contado de una manera, hay tres voces, tres narradores que se van alternando. Es maravilloso. Y maravillosa también la obra de Libertad en general. Lo poco reconocía que ha sido. Cuando en un momento le hacen una entrevista, un homenaje en la Biblioteca Nacional, creo que fue, o la del Congreso, creo que la Nacional. Ella dice, cuando me convocaron pensé que se habían equivocado. Porque claro, a mí, pero no porque ella diga, no porque no me lo merezco, sino porque la han ninguneado. Yo la conocí recién en el profesorado. Claro. Un profe que le encantó, dijo, dije Libertad de Nitrópulo. Bueno, Gabriela Cabezón Cámara, también me encanta, bueno, súper contemporánea Gabriela. Me gusta mucho Samantha Schweblin. Baste Rica. Y me doy cuenta también cuántas autoras estoy leyendo ahora en general. Lucia Berlin es una norteamericana excelente, excelente. Una mujer que ha... Yo digo que es la Bukowski... Nada, estoy haciendo una pelotudez, capaz. Pero quiero decir, ¿no? Con una vida tan, tan así como turbulenta, tan... Y una pluma, una crudeza, una cuestión así súper interesante.
Te cuento.
Sí, es valioso poder recomendar y transmitir los nombres de estas mujeres para empezar a leerlas, porque yo le propongo a cualquiera que nos esté escuchando que se pare frente a su biblioteca, aunque sea grande o chiquita, y que mire los libros que tiene y que cuente qué cantidad de escritoras mujeres tiene en relación al general de los libros, ¿no? Qué poco leemos mujeres, qué poco han publicado mujeres que son tan valiosas como escritoras, incluso cuando vemos esos libros de compilaciones de no sé, las escritoras del Río de la Plata, y son 48 varones y una mujer al final, que siempre es Victoria Ocampo, ¿no? Claro.
Victoria Ocampo, que ha sido opacada permanentemente por la figura de Bioy, ¿no?
Sí. Entonces siempre me parece que está bueno compartirnos.
Silvina Ocampo, para, Silvina
Ocampo. 11 40 35 5749, el teléfono del programa, y tengo un mensaje para vos, Caro. Dice, Noelia dice, hola, soy integrante de la Feria del Libro Solidaria y ni yo sabía que Caro tenía tantos proyectos editoriales. Es más humilde y linda. Besos a todes, gracias, Noelia. Te lo manda.
No, hay una compañera, porque es verdad, yo nunca hablo de eso.
Bien.
Jamás.
Y te veo con en la mano un libro en la mano. ¿Tenías ganas de leernos algo?
Ah, pero no sé si da para leer ahora que estamos charlando. Pero los voy a mostrar, quiero que lo vean. Porque...
¿Podés pasarlo en el Google Meet, que estamos grabándolo para YouTube? Bien, decinos que, de qué se trata.
No sé ni dónde se consigue. Yo les cuento cómo llegaron a mis manos. Pará,
decinos qué títulos son.
Río Platensas. Yo tengo volumen 4 y volumen 3.
Sí.
Son unos libros que ha editado el Instituto Nacional del Teatro con el apoyo del Fondo Nacional de las Artes, y llegan a mis manos en la segunda Feria del Libro que hacemos a partir de donaciones, que creo que lo había donado la... ¿Cómo se llama? La Universidad de General Sarmiento, me parece.
Sí.
Que son textos, son monólogos sobre mujeres de la Plata que han sido súper influyentes en la cultura, en la política, como hablábamos recién. Claro. Muchas no conocemos, claro, ni siquiera, yo por lo menos no conocía ni siquiera quién estábamos hablando, ¿no? Sí. Yo había elegido un texto para leer, pero que no me parece, digo, no sé.
No, está bien, está bien. Igual hay algo de lo que no vas a zafar. Justo,
pero,
claro, ¿no? Hay algo de lo que no vas a zafar, Caro.
¿De qué?
Hay algo que no, vos no le dijiste nada, ¿no, Laura?
No, obvio que no. Me gusta sorprender.
Sí, yo tampoco le dije nada. Y estás acá en esta noche, está encantador, que es un programa inspirado en la letra de El infierno está encantador esta noche, de El Indio Solari, va, de Los Redondos, ¿no? No, El Indio Solari, de Los Redondos. A ver si genero problemas, más problemas de los que hay, ¿viste? Y bueno, no sé, te dejo a vos, Laura, te dejo a vos.
Bueno, Caro, te hacemos la pregunta final, al menos por la entrevista del día de hoy, porque yo creo que amerita una parte 2 en el 2022, porque nos quedaron un montón de temas por charlar. Pero al menos para cerrar esta parte, te queríamos preguntar, ¿cuál es tu infierno encantador?
Silencio, siempre el silencio.
Mi infierno encantador, pero tiene que ser muy infernal, no sé, a ver, ¡ay, qué difícil!
No te podemos ayudar en esto, es un examen, va para el no te aprueban en el profesorado, si no respondes bien.
El nivel de infernalidad, el infierno de cada persona es muy personal, no te lo podemos decir nosotros.
Mi infierno encantador es mi cabeza.
¿Por qué?
Es mi cabeza, es un viaje continuo que a veces digo, pará, yo me quiero bajar porque esto es insoportable, pero unas veces me lleva a lugares. Sí, mi cabeza es mi infierno encantador.
Está bien, bien, bien. Una cabeza. No quisiera estar en esa cabeza, Carolina.
No, no.
No quisiera estar ahí. Bien, es el infierno encantador de Carolina, la cabeza. De Carolina Aros, sí. Autora de varios libros, por lo que vemos. No solo trajimos a alguien de la Feria del Libro Solidaria, sino una autora de varios libros, de varios proyectos editoriales, ¿sí? Así que bueno, yo creo que con esa respuesta estamos respondiendo al final de este programa, ¿no? Laura.
Sí, la verdad que ha sido un placer tenerte, Carolina, vos contándonos de este proyecto de librerías, de libros solidarios. La verdad que es bien interesante, pero la verdad es que disfrutar de tu compañía fue una manera de terminar la noche y la vagancia que sostuvimos los docentes durante todo el día hoy, llegar a las 10 de la noche con tu palabra compartida en el programa ha sido más que un placer.
Muchas gracias.
Pará un poquito, esto acá no termina. Esto, disculpame una cosita. ¿Vos conocés la palabra Lucifer? Mefistófeles. Sí. Belcebú. Sí. ¿Sí? ¿Lo conocés?
Yes.
Yes. Bien, hablas inglés. ¿Sabés que uno de los primeros personajes de la historia de la literatura, ¿sabés quién es?
Fausto.
Muy bien, ¿eh? Sabe, esta chica sabe, Laura. Esta chica sabe bastante. Es una de las obras cumbre de la literatura y es precursora del movimiento romántico. ¿Te das cuenta, Laura, que vos me acusás de tantas cosas? Y es, pero, el romance a partir de mi figura, ¿o no? ¿Te suena Lovecraft?
Sí, obvio.
¿Quién está en El Monje?
¿En el qué?
En El Monje, querida.
Ay, no sé.
El demonio, o sea yo, aparezco en el papel principal. Soy un embaucador, me encanta ese papel.
Bueno, no es el protagonista.
Me presentaste, porque entró así directamente, pobre Carolina, no sabía ni
dónde estaba hablando. Interrumpe. Interrumpe.
Escuchame otra cosa. Giovanni Papini, ¿lo tenés?
¿Qué pregunta que hace esta gente?
¿Quién es Giovanni Papini? Perdón.
Escribió.
No me vas a quedar como una bruta, porque yo vengo re bien así.
Evidentemente no tenés idea,
querida. No sé.
No me tutee, por favor. Escribió El Diablo, Manual de Creencias, Tratado, Guía de Mis Avatares, Magos y Ocultistas. Pero hay más, escuchá. ¿Conocés la novela de Jelinek, El Violín del Diablo?
No.
¿Quién persigue al investigador? Yo. ¿Qué te pensás?
Mirá, yo te digo que después de haber estado todo este tiempo charlando con Carolina y compartiendo acerca de sus saberes en torno a la literatura, que nos des un listado de un montón de obras que a nadie le importan, absolutamente autorreferenciales, para meterte en los últimos 5 minutos del programa, la verdad que me parece una paparruchada total.
Este tipo piensa que es el protagonista, ¿te diste cuenta? Aparece así de la nada, sin invitación.
Escuchen una cosita. Escuchá, para que sepa lo magnífico, lo grande que soy, quiero decirte también que entre los libros que forman parte de la colección de la Biblioteca Nacional de Suecia, querida, hay uno que resalta, es grande, un tamaño enorme. ¿Sabes qué es? El Codex Gigas, ¿lo conoces? Con cubiertas de madera, un libro de 620 páginas, todo escrito sobre mí, el mismo diablo, o sea yo, Ketul, querida.
Bueno. Este tipo piensa que es el protagonista y era Carolina, claramente Carolina Aros, la protagonista del programa. No sé de qué te está hablando, Carolina.
No sé, yo quedé así como impactada, chicos. Sí, estaba como, ¿esto qué es? Me asusté.
Sí.
Yo ahora no voy a poder dormir.
Es una persona que siempre aparece y bueno, no, en realidad no aparece muy seguido, pero bueno, se ve que hoy quería aparecer, ¿no?
Y escuchen mi música.
Porque estamos en el infierno, ahora caigo.
Es un infierno encantador. Bien.
Claro.
Gracias, Carolina, por estar en el programa. Le decimos a las y los oyentes que pueden escuchar el programa en Spotify, en Google Podcast, en YouTube y en Radio Cat, ¿sí? Ponen Esta Noche Está Encantador y pueden escuchar el programa en esas redes sociales y seguirnos por Facebook y Instagram como arroba Esta Noche Está Encantador y en Twitter arroba Noche Encantador. Me mandé todos los chivos. También puedes seguir a Aquelarre Libros y Fanzines. Ponen la página y compran los libros de Laura Fiorillo, que tiene una editorial también, Aquelarre Libros y Fanzines, ¿no?
Estás diciendo cualquier cosa.
Decilo.
Los libros, un montón de escritoras y escritores que se han dedicado a hacer ese trabajo mucho mejor que yo.
Un mensaje.
Hoy justamente estamos estrenando nuevo catálogo, así que visiten nuestras páginas y se van a enterar de los nuevos ejemplares que se vienen para este fin de año.
Dice, pobre, mira, escuché este mensaje, pobre Carolina, jajaja, apareció el demonio a atormentarla. Felicitaciones a la invitada, muy buen programa. Bueno, gracias, el tigre, siempre mandando sus mensajes, el tigre apareciendo ahí, es un capo el tigre. Tenemos de todo en este programa, Carolina, tenemos tigres, tenemos diablos, de todo. Y tenemos a una gran autora, a una genia total, Carolina Aros, de la Feria del Libro Solidaria. Gracias por estar en el programa, Carolina.
No, gracias a ustedes. Invito a los oyentes a seguir nuestras redes también. Y si se copan colaborando con nuestra cuenta de Mercado Pago, que están ahí, están en nuestras redes, encuentran el link. La gente de Moreno lo va a agradecer un montón.
Bien, nos vamos entonces con Charly García, Simpatía por el Demonio, una versión hermosa de hace varios años ya, ¿sí? Así que bueno, gracias Carolina. Camarada, hasta la victoria siempre.
Spiritual faith. Pleased to meet you. Oh, forget my name. I'm following you. Danger of my game. Come on. Watch me bleed while you're kings and queens. Far from 10 days with the dogs they made. So shout out who killed the rascal they carried. After all, the police were checking for me. So, you let me introduce myself. I'm a man of the world's fantasy.
your faith. I love you, Cassandra.
Acabas de transitar tu infierno con Esta Noche Está Encantada. Auspiciaron este programa EMEP Soluciones Digitales, reparación y armado de equipos informáticos, soluciones digitales para eventos y empresas, servicio de hosting y diseño web. Teléfono 15 39 53 68 74. La Sabia Taller, periodismo por y para chicos y adolescentes. Búscanos en la web radiolasavia.com.ar.